César tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales y lleva, pues oye, ya unos años siendo un tipo muy conocido en España. Sale todas las noches en la televisión tocando la guitarra. Prácticamente todas, ¿eh? Pasa que seguramente usted le conozca por lo siguiente.
Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de César Blue y hoy he venido hasta aquí.
En el vídeo de hoy te voy a enseñar un restaurante. Así que, como a estas horas ya tengo un hambre que da calambre, me voy para adentro a ver qué se cuece.
¡Ay, qué bueno! ¡Cómo me gusta! ¡Ay, qué bueno, de verdad! ¡Ay, qué bueno!
Me he pasado, pero bien. ¡Ay, lo que pita esto! Pero bueno, qué loco estoy.
Esto te llena la boca de sabor.
¿Qué es esto? ¡Oh, es asqueroso! Este sí huele a amoníaco, ¿para qué lo he olido? Y lo vuelvo a hacer, no puede ser.
César Blue es prescriptor gastronómico, creador de contenido en redes sociales y además amigo de varios compañeros de esta casa. ¿Qué tal, César Blue? Buenos días.
Buenos días de nuevo. ¡Ojo, qué divertido la entradilla con esas frases que cuando yo mismo las escucho me hacen mucha gracia! Porque me salen del alma, ¿eh?
Sí, sí. Oye, que hemos estado ahora fuera de micrófono charlando. Conoces muy bien los micrófonos tanto de esta casa como en la radio en general.
Sí, sí, a mí me encanta. Yo la primera vez que estuve aquí, fíjate, de la mano de Elsa González. Debían ser los años 93, 94. Y ya de por aquel entonces me llamaba muchísimo la atención todo lo que se podía oír. Porque me pasaba el día escuchando la radio. Porque, en fin, no teníamos Walkman, no teníamos cintas de cassette y lo que mandaba era la radio y eso era la mejor compañía.
Y entonces tú sales casi todas las noches en la tele tocando la guitarra, ¿eh?
Tocando la guitarra, sí, sí. De hecho la sigo tocando cada día. En cada estancia de mi casa hay una guitarra siempre dispuesta para ser abrazada. Y me encanta la música de siempre.
Pero cuéntamelo bien, porque eso, es decir, tú no estás todas las noches en directo tocando la guitarra.
No, esos son programas que se grabaron hace un montón de años y lo siguen poniendo. Igual tengo 20 o 30 programas. Y bueno, pues se ve que tienen que poner obligatoriamente música y la ponen a altas horas de la madrugada y me sé que siguen poniéndolo porque a veces me mandan algunos seguidores, oye, ¿eres tú el de la tele? Y digo, sí, soy yo.
Y claro, tú ahora mismo eres, no sé si prescriptor, a mí me gusta la palabra prescriptor más que influencer, aunque influencer tampoco, bueno, pues no está mal, no sé si te gusta a ti.
Divulgador gastronómico, es que no sé, ¿qué le pones a esto? Lo de foodie es una cosa como, traducido es comidista, pero claro, el comidista es el comidista, entonces al final, pues no sé, pues una persona que trata de trabajar entreteniendo a la gente, vaya por delante, y segundo, pues bueno, también encontrando pequeñas joyas que se pueden recomendar, vaya, porque a mí lo que me gusta es pues recomendar sitios, como si yo te digo, oye, en Nueva York, ¿qué sitio está súper bien? Pues el J.G. Mellon, por
pero
ejemplo.
Pero cuéntalo, cuenta bien por qué es lo del J.G. Mellon.
Mira, la primera, yo tenía ya, en aquel entonces, cuando no hacía vídeos para YouTube, yo quería ser el mayor experto en hamburguesas del mundo. Entonces yo dije, mira, para esto hay que viajar. Voy a mirar a ver Carlos Herrera qué sitios recomienda. Y el tío tiene un sitio donde habla de comida y dice, la mejor hamburguesa que yo me he comido está en el J.G. Mellon en Nueva York. Y la primera vez que yo fui a Nueva York en mi vida fue para ir al J.G. Mellon.
Vamos a hablar un poco de cómo empieza todo, porque tú eres fotógrafo, has sido profesor de autoescuela, has sido un apasionado de la comida toda la vida. Y yo creo, supongo que en algún momento te encuentras con YouTube, 2005, 2006, 2007, empiezas a subir algunos vídeos. Sé que visto, o sé que subiste algo de guitarra y tal, pero un día pruebas un pack de comida militar, ¿no? Creo. Y ahí dices, joder, yo creo que la comida funciona aquí en YouTube.
Es que la verdad, el público manda, bueno, y también manda algo que te tiene que gustar a ti hacerlo, ¿no? Entonces fue una mezcla de las dos cosas. Yo empiezo en YouTube tratando de alcanzar popularidad con la música, que es lo mío, ¿no? Y mis vídeos de música, pues yo pensaba que hacías un vídeo bueno, tenía millones de visitas y te hacías millonario. Bueno, ni fui capaz de hacer el vídeo bueno, o al menos la audiencia no lo vio así, ni fui capaz de ser millonario con YouTube, ni lo soy. Ni nada, sino que bueno, pues ahí se quedó aquello, pasan unos cuantos años y hacía un tipo de fotografía que se llama gigapíxel, que tiene un giga de resolución, total, pues son fotos difíciles de entender por qué tienen ese valor, y un día pues tengo precisamente el valor de hacer un vídeo en Facebook explicando el valor de la propia fotografía. En esto un amigo mío, que se llama Mario Carvajal, un fotógrafo muy importante, me dice, oye tío, qué bien se te da esto de los vídeos, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Digo, bueno, ahí se queda la frase. A la semana, su hermano también, que es un muy buen profesional en su sector, que estaba a kilómetros, estaba él en Sevilla, el hermano, y el otro hermano en Madrid, ¿no? Y sin haber hablado con el hermano, me dice lo mismo, ¿no? Y yo digo, estos dos que son prestigiosos profesionales en sus sectores me dicen que me haga un canal y son exitosos. Estos chicos tienen que tener razón. Digo, pues me voy a hacer un canal, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Y me hago un canal hablando de fotografía. Los vídeos de fotografía tenían 100, 200 visitas. En esto me llega un pack militar. Yo siempre he comido mucha comida militar porque un vecino de allí del pueblo, de mi abuela Mercedes, pues nos daba mucha comida militar porque era militar. Las cosas militares se ve que se caducan, pero es mentira. O sea, eso sigue vigor, sí, muchos años.
Sí, sí.
Y yo he comido comida militar un montón, pero un montón. Y dije, mira, como mis vídeos no lo ve nadie, me voy a comer esto. Lo comí ahí, eso tuvo 30.000 visitas. Dije, ya está, hay que comer.
¿Y cuál es el primer restaurante al que vas? Porque ahora los dueños de restaurante, cuando ven a alguien entrar con una cámara, un foco y otro en el restaurante, dicen, ah, pues mira, van a probarlo y van a subir una reseña a YouTube. Pero en aquel entonces, entrar con una cámara en un restaurante...
Yo tengo que decir, y no lo digo por colgarme una falsa medalla, lo he estado investigando, y si me equivoco, pues que me lo digan. Pero a nivel mundial, soy la primera persona que ha empezado a subir vídeos enseñando el restaurante, la carta y los platos de comida tal y como lo sirven. Es decir, eso en aquella época no lo hacía nadie. Y bueno, empecé también de casualidad. Yo era cámara de un compañero que se llama Joe Burger Challenge, que hace retos de comida, entonces yo grababa sus retos de comida. Y un día, pues, como pasó esto de la comida, dije, oye, mira, ya, pues tú grabas el reto de comida y yo grabo la comida del local. Así surgió de la nada, ¿no? Y poco a poco, pues, hasta el día de hoy, que bueno, pues se ha convertido en mi profesión.
Más de 500.000 de seguidores, eso solo en YouTube, porque si luego vamos añadiendo el resto de redes sociales, pues yo creo que alcanzas el millón fácilmente. Y es antes te he preguntado, decía, ¿cuántos restaurantes? Me dice, pues grabados, yo creo que 1.000, más o menos. 1.000 restaurantes son una barbaridad de restaurantes. Y... te voy a preguntar ahora por los foodies, por todo el mundo del pago dentro de todo esto, porque es un tema bastante interesante, pero quiero preguntarte por tu rutina, porque ahora tú subes un vídeo a la semana, antes subías dos, pero es que yo, y quien te siga lo sabrá, y quien no se lo cuento yo, tú te comes a lo mejor 10 platos en un restaurante, con postre, con varios postres, toda la carta te he visto pedirte.
Tanto es así, que ha venido Hacienda a preguntar, y me ha quitado como gasto un montón de facturas porque dice que eso no es una comida de una persona.
O sea,
alucina en colores que llegue Hacienda y te diga, oiga, es que usted ha metido esta factura y es de varias personas. Y tener que demostrarle con el vídeo que eso era mi comida.
No me lo puedo creer.
Hace nada de todo esto. De hecho, nunca lo he contado porque parece que viene uno a quejarse de todo. Y digo, bueno, no me voy a quejar del palo que me ha dado Hacienda, ¿no? Pero me ha dado un pequeño tirón de orejas por meter las facturas de los restaurantes porque pensaban, luego han rectificado, ¿no? Pero pensaban que eso no era posible que me lo comiera yo solo.
Porque
y si has metido las comidas con tus amigos. Digo, que no,
porque
es mi comida.
Tú sí puedes meter las comidas. Ya no se pueden meter las comidas,
bueno,
prácticamente.
Bueno, es que eso es en teoría, ¿eh? Es en teoría. Porque tienes que demostrar cada comida con un vídeo. Digo, bueno, afortunadamente, ahí están las cosas.
Tienes que dejarlo adjuntado, el vídeo.
Sí, digamos que cuando te preguntan, al menos sí. A mí me han preguntado y nada, pues todo arreglado, ¿no? Pero...
vale. Oye, lo he contado antes en el avance. Yo te sigo desde hace mucho. De hecho, tengo aquí un amigo en el estudio que te lo ha corroborado antes. Y claro, yo te sigo porque sé que los lugares a los que tú vas no te han pagado, porque te niegas a que te paguen. Sé que tu reseña es una reseña fiel a la realidad, o por lo menos a lo que a ti te gusta, porque si no lo dices directamente, o porque si no, no subes el vídeo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos influencers gastronómicos hacen publicidad encubierta?
Es que te diría que casi no hay ninguno que no la haga.
No hay ninguno que no la haga.
No, casi. Yo conozco así de primera mano dos amigos que tengo que creo que no han cobrado nunca por hacer una reseña de un restaurante, que son Stick y Dalmau, que les mando un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí.
Stick come muchísimo y Dalmau también, me gustan mucho los dos, me caen muy bien.
Pero fuera parte de ahí, que no quiero decir que todos, pero pues no conozco ningún otro que no haya, pues digamos, hecho alguna colaboración con algún restaurante de alguna manera. A mí eso es una cosa que no me gusta nada, ¿no? Es como si imagínate que tenéis aquí un programa de deportes y a uno le paga el Real Madrid y a otro le paga el Atleti. Pues yo me imagino que cuando juegue el Real Madrid, pues bueno, pues comentará todo en favor del Real Madrid si gana y en contra de todos los demás si pierde. Claro, ¿cómo va a ser culpa de ellos? Entonces yo creo que es una cosa, o yo qué sé, en cualquier sector yo creo que si tú hablas de algo, ese sector no te puede pagar, porque entonces nunca serás ni libre, que fíjate, perder la libertad a cambio de dinero, pues me parece una cosa bastante triste, ni libre ni tendrás capacidad de decidir. Es decir, yo decido lo que pongo en mi canal, decido dónde voy, decido qué es lo que recomiendo. En el momento que me tuviera que pagar un restaurante, pues ya se acabó el cuento. Y no sé, es como si yo te dijera que, yo sé, que las estrellas Michelin las puede comprar. Pues ya no valdrían nada, ¿no? Claro. Es decir, al final la gente que hace eso, pues y lo siento por ellos, por lo que voy a decir, pero es lo que pienso, pues ellos dicen, no, si yo digo lo que quiero, si me parece mal, lo digo, ¿no? Pues entonces todavía me parece peor que te pague el restaurante, claro, y vayas encima a hablar mal, ¿no?
Claro.
De manera que no he hecho nunca ninguna colaboración con restaurantes.
Te siguen pidiendo, a pesar de que tú has sacado un comunicado, lo has dicho por activa y por pasiva en entrevistas y en varios vídeos. ¿Te siguen ofreciendo?
Sí, sí, sí. Además, los típicos community managers, que yo creo que no, que pasan de todo, que mandan lo mismo a todo el mundo. Hola, César, te seguimos desde hace tiempo y queríamos decirte que queremos invitarte a comer o tal. Y digo, entonces no me sigues, que si me sigues sabes que me estás cabreando, no me digas eso. Entonces trato de no contestar porque reconozco que cuando contesto a ese tipo de propuestas soy bastante borde.
Estamos hablando con César Blue. César Blue es influencer gastronómico, es creador de contenido. Si no le conoce, usted tiene en YouTube, en Instagram y en TikTok, en todas las redes sociales, contenido de sobra para echar una tarde maravillosa. Y si le gusta la gastronomía, pues, oye, apuntar unos cuantos restaurantes que yo he probado varios. Siempre que me hago una ruta, me meto en tus cuentas y en varias más, porque hay varios que me gustan más. Pero ahora vamos a hablar un poquito de tu personalidad, de cómo eres, de tu historia. Enseguida iré a el leitmotiv que tienes en la camiseta. Pero antes, acabas de llegar de Estados Unidos. Uh-huh. Has ido varias veces. Has vuelto de Japón hace relativamente poco tiempo, porque tus vídeos, los que estás subiendo todavía, son de Japón. Y he descubierto, lo descubrí ayer, que viajas con tu madre.
Sí, me gusta viajar con mi madre. Y varios vídeos, mi madre ha estado, bueno, y sigue estando en bastantes de ellos, al otro lado de la cámara. Pues bueno, una buena compañera de viaje y algo que me parece que debería ser imprescindible, ¿no? Viajar con los padres a los sitios y compartir la vida y las experiencias, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, ella hizo lo propio hasta que me pude valer por mí mismo, ¿no? Entonces, pues nada, un día fui con ella a la playa, porque con 60 y pico de años no había estado ella nunca en la playa, y yo digo, manda narices con todo lo que he viajado yo, ¿no? Y ella no. Y cuando yo vi la cara que puso allí, cuando vio todo aquello y todo, dije, ya está, tenemos que viajar. Y nos organizamos viajes, hemos estado, yo qué sé, en Grecia, hemos hecho un crucero maravilloso por el Mediterráneo. Es que no sé, te diría 15, 20 sitios guapos que hemos qué ido bueno. juntos. Y luego restaurantes un montón. Con mi madre, fíjate, dije, voy a llevarla a un sitio de estrella Michelin para ver que si alucina o no. Y estuvimos en Diverso comiendo.
¿Y qué tal le pareció?
Pues flipó en colores. Además, salieron de la cocina, salió David dos veces. Bueno, salió más veces, pero dos de las veces salieron a decir, vengo de cocina a deciros que los chicos no se creen que tu madre coma tanto. Y digo, pues sí, ya sabes dónde me viene.
Ya sabes a quién ha salido. Tú tienes un best hit en cuanto a mundo meme en internet que es espectacular, pero que define mucho quién eres por un motivo. No te lo pongo por las risas, sino por lo siguiente. Quiero que la audiencia escuche esto.
Vaya trastazo se han dado aquí, ¿eh? Vaya trastazo se han dado. Toma, me acaba de dar el camión, pero bueno, oiga, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? Me ha destrozado el Tesla. No me lo puedo creer. Me ha destrozado el Tesla el puto camión.
Yo no sé. Bueno, esa es la única palabrota que dices en todo el vídeo después de que el camión casi te arrolle. Y primero cuéntame un poco cómo sucede todo y pues sé que yo luego tú te bajas e intentas hablar con ella, que era una señora que lleva un camión, ¿verdad?
Sí, pues mira, iba yo a hacer un directo, antes hacía directos todos los días a las 2 y ese día, oye, las 2:05 y estoy en Avenida de América y digo, vaya, llego tarde al directo y yo estoy obsesionado con la puntualidad, veo que no llevas reloj, hay alguien con reloj por ahí, a mí la gente que lleva reloj me encanta porque entiendo que están en mi onda, ¿no? De, oye, la puntualidad manda. Entonces, que no quiero decir que el que no lo lleva no sea puntual, sí, sí, pero sí. Yo soy muy puntual y dices, eso a las 2 tengo que empezar.
Eso es de radio, eso viene de la radio.
Exacto, y tengo que hacer algo. Digo, mira, voy a poner el móvil aquí en el coche aquí abajo y hago el directo desde aquí, no creo que pase nada, oye, ¿qué va a pasar? Pues vaya, la única vez que lo hago en mi vida, tanta potra tengo que tengo un accidente, porque me da un camión, no tenía nada que ver con el directo, ¿no? Uh-huh. En ese momento yo digo, primero, estoy en directo, vaya ejemplo voy a dar si me pongo hecho un energúmeno, ¿no? Yo que vengo del mundo de la autoescuela y que siempre he defendido, oye, mantengamos la calma, ¿no? Y luego digo, oye, vaya ejemplo daría yo si me lío aquí a insultar a la otra persona, a ponerle a tono, a no sé qué, todo esto mientras sucedía. O sea, todo esto lo pensaba yo sobre la marcha Y digo, bueno, pues vamos a tratar de controlarnos y de demostrar a la gente que pase lo que pase, aunque te den en algo pues que para mí es muy importante, como el coche, pues porque lo utilizo mucho, porque ha sido un sueño poder comprármelo, porque he luchado un montón para poder tenerlo, que me quedan pagarlo 8 años todavía, no pasa nada, pero que a pesar de todo lo tengo, ¿no? Que me había tenido otro accidente antes porque habían venido unos energúmenos a tirar unas piedras al coche, habían roto el parabrisas, llevaba 2 o 3 meses sin coche, o sea, era el peor momento para que se fastidiara. Y en esto me da el camión y yo entiendo, digo, bueno, pues es una persona que no me ha visto, se ha ido a cambiar de carril y no me ha visto, ¿qué hago? Me voy a poner hecho un bestia. Entonces, pues bueno, pues traté de controlarme, me controlé y la verdad estoy súper orgulloso de haber reaccionado así.
Es que esa reacción dice mucho de ti, de cómo eres y de lo que te ha pasado. Es decir, de no confrontar, no ser beligerante, responde a la historia que es parte del leitmotiv de tu vida que llevas en el pecho. ¿Por qué?
Sí, pues mira, esto del bullying, ¿no? Este grave problema que hemos sufrido muchos chavales, más a lo bestia que ahora, yo creo, en cierto modo, sobre todo en la parte física, porque antes es que esto era, pues nada, palizas diarias, te diría, o casi diarias, semanales varias, ¿no? Te pegaban en el colegio, te pegaban a la salida del colegio, como antiguamente los niños jugábamos en la calle, que no es que hayan cambiado las frases, es que yo ahora veo que en las calles no hay niños jugando, nadie hace una portería con las camisetas y se pone a jugar al fútbol, ¿no? Ahora, pues es otra, o son otros tiempos, y también la violencia es otra, ¿no? Pero, al fin y al cabo, lo que más me duele de todo esto es que creo que en lugar de avanzar en esta materia se ha retrocedido, o sea, no hay ningún avance, no veo que sea un tema de conversación, no veo que los políticos hablen de ello, no veo que haya una legislación y si la hay no es efectiva. Pues vaya, yo tengo 3 niños y sé los problemas que hay, lo conozco de primera mano y digo, vaya, siguen las cosas igual o peor, el profesor al final casi te echa la culpa a ti, al final, si a ti te hacen bullying, te tienes que cambiar tú de colegio a otro colegio, ¿no?
Sí, el 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Pues bueno, tengo unos cuantos, desde que me rompieron un diente y salió el diente volando hasta que casi me matan. Era una época, la época de los skinheads, que casi semanalmente, fíjate que yo estaba en la radio y hacía una semana había dado la noticia ahí en el campo del Rayo de que unos skinheads, pues vaya, no sé cómo le habían cortado los testículos a otro, ¿no? O sea, era una época de extrema violencia, palizas, asesinatos, pues unos skinheads vinieron a mi instituto y por el tipo de zapatillas que yo llevaba, pues debieron determinar que yo era un objetivo. Y vinieron a buscarme, me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro. Y a la salida del centro, pues estos skinheads me estaban esperando, vinieron por la espalda, como cobardes que son, y me partieron un bate de béisbol en la cabeza, por decirte la anécdota más bestia. Yo he visto los pajaritos de los cómics en mi cabeza dando vueltas, todavía esto me emociona para mal el contarlo, pero así fue. Y estuvieron a punto de matarme. Todos los días me esperaban a la puerta del colegio, o del instituto en este caso, todo el centro se puso contra mí porque vieron que yo era un imán para ese grave problema que había, y yo recuerdo que tenía que salir por la parte de atrás. Yo tenía 2 opciones, en esa época como esto pasaba, era o ya no asistir al instituto y abandonar tu formación, o ir allí a mi cuenta de riesgo, ¿no? Entonces yo recuerdo que salía por el segundo piso de las ventanas de la parte de atrás del instituto, me descolgaba por una pequeña tubería que había ahí, me saltaba la valla como sabía que ellos estaban delante, y desde ahí me marchaba corriendo en solitario al autobús. Y digo en solitario porque a partir de ese día ninguno de mis compañeros tenía permitido sentarse conmigo por orden expresa de sus padres. Sus padres iban a buscarlos. Es decir, yo he sufrido el bullying en varias de sus modalidades y de manera muy bestia, ¿no? ¿Y qué opciones tenía? Pues hundirme y estar ahí en el fango toda la vida o luchar por demostrarle al mundo que todos valemos lo mismo y que todos tenemos las mismas posibilidades de hacer todo. Y que al final el problema lo tienen los propios acosadores, ¿no? Que aunque lo sufrimos los demás, el problema lo tienen ellos y son gente a la que también hay que ayudar en cierto modo. Entonces, pues nada, aquí estoy yo para decir, oye, que luché contra eso, que lo conseguí, que soy un tío normal, que tengo un montón de amigos, que la gente me quiere un montón y que todos valemos lo mismo, vaya.
No me lo creo todavía, ¿eh? Sé que es la frase del vídeo, pero...
18 minutos en este nuevo formato del Rey de la Pista.
¡Setan le está enseñando a Auditorio! ¡Le quiere reventar! ¡Corre! ¡Lo va y lo lleva contra la esquina!
¡Lo está reventando César Blue!
Esta es la intensidad de la que hablábamos que traía el Rey de la Pista.
¡Se acabó y va a ganar César! ¡Se acabó y va a ganar César!
Porque... ¿Es este uno de los momentos más importantes de tu vida?
Este es un momento súper importante porque precisamente Yo siempre he tenido mucho miedo a la violencia, porque claro, siempre he sido el que ha recibido y el que ha salido corriendo. Yo recuerdo muchas veces en mi barrio ver al enemigo y salir corriendo, pero despavorido, y correr kilómetros y kilómetros del miedo, ¿no? Entonces, pues soy una persona cobarde, no me da miedo decirlo, ni vergüenza ninguna, pues siempre lo he sido, ¿no? Y en un momento dado se me presenta esta oportunidad y yo digo, pues vaya, no voy a poder porque yo me siento incapaz de dar un golpe a otra persona, aunque sea un deporte o algo así, pues no soy capaz porque tengo ese miedo, esa cobardía, ¿no? Entonces, casi me tomé esto como un reto personal cuando Ibai me propone ir a la velada de boxeo. Digo, mira, creo que es el momento de vencer mis miedos y de demostrarme a mí mismo que puedo plantar cara a algo que venga hacia mí a hacerme daño, a agredirme, aunque sea un deporte, ¿no? Y al mismo tiempo digo, bueno, creo que es una manera de dar un mensaje a la gente. No es un mensaje para nada de que pegando puñetazos vayas a conseguir nada, no, todo lo contrario. Es un mensaje de decir, oye, puedes luchar contra tus miedos, puedes luchar contra tu cobardía y ponerte delante de tíos que en este caso tienen 25 años menos que yo.
Y ojo que hubo tongo, ¿eh? Porque hay uno que ganas y otro que te quitan, que te sacan del ring, pero hubo tongo. ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
No pasa nada, yo te lo cuento. Le pido a los invitados siempre que contesten a la pregunta que les deja el anterior sin saber quién viene, y luego tú tendrás que dejarle una al siguiente sin saber quién viene.
¡Qué guay!
Entonces estuvo con nosotros Carlos Pauner. Carlos es alpinista y es uno de los pocos españoles, creo que menos de 6, te lo digo en memoria, que han escalado los 14 8000, las 14 montañas más grandes del mundo, que miden más de 8000 metros. Y estuvo 3 días en una de las cimas del Kanchenjunga, que es una brutal, la tercera más peligrosa, sin oxígeno, perdón, sin tiendas, sin agua, sin comida, y sobrevivió a aquello. Es una historia brutal. Y te dejo esta pregunta.
Bueno, pues también voy a dejar una pregunta pues un poco compleja, ¿no? Y por ejemplo, cuando viajo a todos estos países, Pakistán, Nepal y todos esos, pues bueno, luego cuando vuelvo aquí sufro un shock, ¿no? Porque veo de pronto, claro, vengo de países muy pobres, donde la gente tiene muy poco, y cuando vengo aquí a nuestro primer mundo y veo que tenemos de todo. Pero hay una cosa que me llama la atención y me gustaría saber, a ver, el siguiente invitado, a ver si da alguna respuesta. ¿Por qué en esos lugares donde se tiene tan poco, la gente es mucho más feliz de lo que somos aquí en el primer mundo?
Hombre, pues esto también me lo pregunto yo. Mira, yo estuve en Cuba, en La Habana, en unos momentos, no sé cómo estarán ahora, en que la cosa estaba delicadísima y la gente estaba súper feliz. Y aquí pues me di cuenta también de esto, ¿no? De que vivimos amargados. ¿Y por qué? Pues porque nos han impuesto que tenemos que ser más que el de al lado, que tenemos que tener cada vez más, que más nunca es suficiente, ¿no? Es como en la película de Wall Street, que le pregunta al protagonista, ¿cuál es tu cifra? Y dice, mi cifra es más. Pues aquí vivimos en esas, ¿no? Parece que al final es una película, pero es la realidad. Y eso nos hace estar frustrados todo el rato y en una competición constante contra nadie, porque nadie la va a ganar y porque nadie va contra nadie. Yo no quiero tener más que tú, yo, bueno, al contrario, lo único que quiero tener es más tiempo para compartir, ¿no? Y el tiempo al final pues no lo puedes comprar.
Buena respuesta.
Mi pregunta, ¿puedo hacer ya la pregunta, claro, para el siguiente? Mira, esta es una pregunta, esto es una cosa que siempre que conozco a alguien, pues mi vida era conocer a mucha gente, ¿no? En esto de la autoescuela y tal, entonces yo no sabía nunca de qué hablar y hablaba siempre de lo mismo, que era de comida. Y mi primera pregunta cuando conozco a alguien son dos preguntas en una. ¿Cuál es tu plato favorito y si te gusta cocinar?
¿No, paella?
Paella es mi plato favorito. ¡Se lo he estudiado!
¿Y cocido maragato, puede
Hombre,
ser?
Hombre, el cocido maragato es mi cocido favorito, sí, sí, sí. Y mi bebida favorita, la horchata.
La horchata, ¿eh?
Sí, cosas de la vida.
César, ha sido un gusto tenerte en el estudio. Tenemos a Javier Sierra, bueno, tengo a Javier Sierra a mi izquierda. Vamos a hablar ahora mismo de misterio. ¿Por qué no le preguntas tú, que has hecho radio, de qué vamos a hablar? Y así despedimos todos juntos este espacio.
Muy buenas, Javier, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos inquietos una vez más, deseando saber con qué misteriosa sección nos vas a sorprender en el día de hoy.
Vale. Pues vamos a sumergirnos a casi 4.000 metros de profundidad a un lugar que han estado explorando recientemente, que es el pecio del Titanic. El Titanic, ese fabuloso barco que desapareció en 1912 en su viaje inaugural, está deteriorándose y fruto de ese deterioro están surgiendo algunas sorpresas.
Yo creo que alguien se ha llevado la barandilla, ¿eh?
Exactamente.
Ah, sí, ¿eh? Estás sí, metido, sí, sí, ¿eh? Sí. Madre mía. Oye, chico, igual te dejo seguir a ti con el programa, César. Que estamos en contacto, me encantaría que vinieses aquí más veces.
Y... A mí me encantaría un minuto gastronómico al día, un instante, recomendar algo nuevo cada día aquí en Antena, así que ahí dejo.
Oye, nos vamos a los despachos ahora después. ¿Sí? César Blue, un abrazo, amigo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao.